Me llamo Alice y comenzaré diciendo que la primera etapa de mi vida fue un desastre. Estaba totalmente en el camino equivocado. Nunca terminé la secundaria. Dejé el instituto cuando estaba en 11º grado y honestamente, me arrepiento de esa decisión como de pocas cosas en mi vida. A los 16 tuve mi primer encuentro con las sustancias prohibidas y a la edad de 20 años, la policía me arrestó por primera vez. Pero desafortunadamente, este no sería el último encuentro que tendría con la ley. Mis 20s fueron un constante ir y venir de la cárcel, pero en mi cumpleaños número 30, algo hizo clic y decidí que era hora de cambiar de rumbo. Después de salir de mi última rehabilitación, empecé a darme cuenta de que no tenía amigos ni un lugar al que realmente pertenecer, por lo que comencé a ir a diferentes iglesias y congregaciones en mi barrio, buscando más que todo un poco de propósito en la vida. Fue durante esta búsqueda que conocí a Martha, una importante colaboradora de la iglesia cristiana a la que empecé a asistir, y ella parecía ser exactamente lo que necesitaba en ese momento. La conocí en una de esas actividades religiosas que se organizaban cada tanto, y lo primero que noté era que ella no parecía ser la típica señora religiosa recatada y puritana que sueles ver en la iglesia. No, Martha era una mujer muy carismática, que hablaba fuerte y se vestía de manera llamativa. La primera vez que hablé con ella, me dijo que en el fondo era un poco agnóstica, pero venía porque le encantaba socializar con la gente y se sentía aceptada allí, como que había un amor genuino que no encontraba en otros lados. Era muy loco, porque todo el mundo adoraba a Martha. Los líderes de la iglesia, los asistentes, todos. No les importaba su forma de pensar acerca de la fe. La querían por lo que era. Martha se dedicaba a ayudar a los demás todo el tiempo, donando ropa, comida y sobre todo, su tiempo. No sé de dónde sacaba la plata, pero siempre estaba dispuesta a compartir. Era común verla en los barrios pobres, repartiendo comida y alentando a otros a participar en las actividades de la iglesia. Ella era, según todos, una gran persona, y en mi propósito de buscar mi propio sentido en la vida, Martha se convirtió en alguien fundamental para mí. Sin dudarlo, me acerqué a ella y ella me tomó bajo su ala. Así empecé a ser su fiel compañera, ayudándola en todo lo que hacía en la comunidad. Para mí, la verdad, siendo parte de su vida, era como si me limpiara un poco el pasado. A nadie le importaba quién fui antes. Solo se preocupaban por mí ahora. Esta nueva vida siguió por un par de años, y en ese tiempo, más que una compañera, Martha se convirtió en una especie de mentora y amiga para mí. Cuando no tenía un lugar donde quedarme, ella me ofreció un cuarto en su pequeña casa de huéspedes, por lo que compartíamos mucho tiempo. Todos los días nos despertábamos temprano, nos preparábamos y salíamos a hacer nuestras cosas por la ciudad. Ella pagaba todo, y honestamente, nunca cuestioné de dónde obtenía tanto dinero, porque jamás la vi trabajar y ella nunca decía a qué se dedicaba. Sin embargo, una tarde, mientras ayudábamos en un evento de caridad, noté algo raro. Por alguna razón, ese día, ella no era la misma de siempre. Martha solía estar llena de energía y siempre sonriendo por la vida. Pero esa vez parecía distante, casi fuera de lugar. Cuando regresábamos a su casa, le pregunté si todo estaba bien y solo respiró profundo y me dijo que sí. Pero claramente había algo raro. Parecía ofuscada por algo. Esa noche, desde la casa de huéspedes, que estaba bastante cerca de su casa, podía ver cómo las luces estaban encendidas y las persianas abiertas. Así que, en vista de que Martha parecía no estar bien, decidí asomarme y ver un poco adentro. Estaba preocupada por Martha, ya que, quizás por mi experiencia en una vida delictiva, me hacía detectar cuando alguien estaba al borde de romperse. A lo largo de mi vida, Llegué a pasar por ese momento varias veces y me metí en muchos problemas por ignorarlo. En todo el tiempo que estuve viviendo tan cerca de ella, pude darme cuenta de algunos detalles de su personalidad. Y es que a veces Marta parecía otra persona. Había momentos en que esa actitud chispeante y agradable que siempre tenía parecía desvanecerse y actuaba con una frialdad que me hacía dudar acerca de quién era realmente, o si toda esta obra caritativa que hacía era porque le nacía realmente, o si tal vez era solo una manera de redimirse por algo. No lo sabía, pero la verdad es que había algo especialmente raro en ella ese día. Después de pensarlo un rato, decidí que tenía que ir a asegurarme de que ella estaba bien. Después de todo lo que esta mujer había hecho por mí, pensé que al menos debía preocuparme un poco. Así que crucé el pequeño patio que separaba mi habitación de su casa, pero cuando me acerqué a su puerta, escuché gritos, pero no de dolor o algo, sino de molestia. Era Marta, y sonaba realmente alterada. Me arrastré un poco hacia la ventana, intentando escuchar sin que ella me viera. Admito que me acerqué más de lo que debería, pero necesitaba averiguar qué era lo que estaba pasando. Ella parecía que estaba hablando por teléfono con alguien, porque solo la escuché a ella, y su tono era muy intenso. Nunca antes había oído a Marta gritar. Su voz estaba llena de rabia. La escuché lanzar una serie de maldiciones y frases que me dejaban sin palabras. Hasta entonces solo estaba escondida a un costado, pero decidí asomarme con cuidado porque realmente me sentía muy curiosa, y entonces la vi, con un camisón a cuadros, moviéndose de un lado a otro, claramente en medio de una discusión. «No me importa si no lo haces», decía. «Encontraré a alguien más que pueda, porque no voy a lidiar con esto día tras día. Estoy harta de esta fachada de porquería. Juro que estoy a punto de mandar al demonio a todos. Hazlo ya, para que pueda salir de este infierno y volver a lo mío». Eso fue lo que dijo. En ese momento, no tenía ni idea de qué estaba pasando, pero lo que escuchaba no pintaba un buen panorama. De repente, Marta colgó el teléfono furiosa y tiró el celular contra la pared. No pasó ni un segundo cuando se dio la vuelta y me atrapó justo ahí, mirando por la ventana. Intenté salir corriendo, pero ya era demasiado tarde. Me agaché detrás de la casa, esperando que no abriera la puerta y me viera. Pero, claro, no me duró la esperanza porque la puerta principal se abrió de golpe y la escuché gritar mi nombre. En ese momento me levanté, llena de vergüenza por ser descubierta husmeando, y traté de disculparme. Una parte de mí pensó que todo iba a estar bien, porque Marta siempre había sido comprensiva conmigo, pero estaba muy equivocada, porque esta mujer que siempre parecía tan amable, tenía una expresión de ira en el rostro que me hizo dar escalofríos, y de golpe me agarró de la camiseta de un tirón y me empujó contra la pared, con una violencia que me dejó sin palabras. De pronto Marta comenzó a gritarme en la cara de una manera que nunca había visto. Podía sentir la saliva salpicando mi mejilla mientras me decía: «Después de todo lo que hice por ti, tú aquí espiando mis cosas personales». Yo me quedé callada, sin saber qué decir. Quería explicarle que solo estaba ahí para ver si estaba bien, pero las palabras no salían. En un arranque de furia, me tiró al suelo y me gritó: «¿Eras tú, verdad? Tú eres la que intenta quitarme mi dinero». Intenté defenderme, diciendo que no tenía idea de lo que hablaba, lo cual era totalmente cierto. Pero cuando intenté levantarme, me empujó de nuevo al suelo y me pateó en la cara, gritando que me quedara ahí. Luego, sin más, volvió a entrar y cerró la puerta de un portazo. La patada que me dio fue tan fuerte que me dejó aturdida. Veía estrellas. Pero cuando recuperé la vista, volví a mirar por la ventana y ahora Marta estaba buscando algo en un baúl en su habitación. Parecía que estaba sacando algo pesado, aunque no podía decir exactamente qué era. Pero algo no estaba bien, y ya empezaba a preocuparme. De inmediato, salí corriendo hacia la casa de huéspedes, sin querer arriesgarme más. Agarré algunas cosas personales y me fui a esconder al bosque que estaba al lado de su propiedad. Desde allí, vi a Marta merodeando por la casa, y en un momento, hasta se puso a golpear la puerta. Ella gritaba mi nombre, pidiéndome que saliera de mi escondite y gritando improperios que jamás pensé que saldrían de su boca. Se notaba que llevaba algo, pero no podía ver bien qué era. Solo sabía que era largo y delgado y lo estaba usando para destrozar la puerta a golpes. Eventualmente, llegó a la línea de árboles donde yo me escondía, mientras yo seguía deslizándome en silencio a través del bosque. Pero gracias a que estaba tan agitada gritando, no podía escucharme moviéndome por el lugar. Finalmente, logré llegar a la carretera y corrí tan rápido como pude, tratando de alejarme lo más posible. Miré hacia atrás cada pocos minutos, pero no vi que me persiguiera, y cuando llegué a una tienda de conveniencia cerca, le pedí al dueño que llamara a la policía porque no tenía un celular. Cuando llegaron, les conté todo lo que había pasado, pero no sabía si podían hacer algo. Sin embargo, pensé que ya que Marta me había atacado y luego me persiguió, estaba en peligro. Los policías se dirigieron hacia su casa, y lo siguiente que supe fue que la habían arrestado. No entendía por qué, ya que en ese momento, pero luego me enteré de una verdad impactante. En realidad, Marta no era su nombre verdadero, y se trataba de una persona a la que la justicia había estado buscando por años, mientras que estaba allí, oculta a plena vista. Marta era miembro de un importante cartel mexicano. Era más o menos la persona que hacía todas las conexiones de esta organización dentro de la ciudad. Eso fue todo lo que supe, pero no tengo idea de los detalles. Lógicamente, esta noticia armó un gran revuelo en la iglesia y en nuestra pequeña ciudad. Personalmente, no podía creer que había pasado años viviendo con esta mujer, y nunca me di cuenta de que pudiera estar escondiendo algo tan oscuro o que tuviera un lado violento. Esto me recordó que a veces, las personas más cercanas a nosotros son las que llevan los secretos más oscuros. Hola, me llamo Alexandra, pero todos me dicen Alex, y tengo que contarte algo aterrador que me pasó en un albergue. Todo comenzó con mis amigas de la secundaria, Daisy, Sara y Tina. La verdad es que Daisy siempre me tuvo un poco de tirria, porque en su momento salía con el chico de sus sueños, pero con el tiempo, todo pasó y nos reconciliamos. Justo después de graduarnos de la universidad, decidimos hacer un viaje de aventuras por todo Estados Unidos, visitando un lugar nuevo cada vez que podíamos. Hace un par de años, planeamos ir a Minnesota. Era importante para nosotras mantener el costo bajo, ya que algunas estábamos pasando por problemas financieros. Así que tratamos de ahorrar lo más posible, por lo que al buscar hospedaje, debíamos decantarnos por lo más económico, aunque eso significara ignorar las malas reseñas. Después de navegar por un par de sitios, encontramos un hostal que se ajustaba a nuestro presupuesto. El lugar estaba en un bosque y, curiosamente, no había reseñas, lo cual no nos inspiraba mucha confianza, pero era muy barato y eso era justo lo que buscábamos. Al principio, tanto las chicas como yo teníamos nuestras dudas, pero como no podíamos permitirnos otra cosa, decidimos arriesgarnos y reservamos dos habitaciones. El albergue se llamaba El Refugio de Chicas y tenía una regla peculiar: solo aceptaba a mujeres. Eso nos pareció un poco raro, pero las fotos del lugar se veían bastante acogedoras y limpias, así que nos animamos. Al día siguiente, empacamos nuestras cosas y nos subimos al auto de Daisy. Después de 11 horas de camino, llegamos al bosque. Decidimos dejar el coche estacionado en la entrada y seguir un sendero que llevaba al albergue. Al principio estábamos muy emocionadas, cantando y platicando, disfrutando de la naturaleza, pero a medida que el sol se ocultaba y la luna empezaba a brillar, un nudo en mi estómago comenzó a formarse. A pesar de que intentaba mantener la calma, me sentía cada vez más incómoda, mientras mis amigas parecían ajenas a la tensión que sentía. Pero cuando al fin llegamos al albergue, nuestra emoción se desvaneció por completo, porque ese lugar no se veía nada como en las fotos. La estructura aún estaba en pie, pero la pintura rosa estaba cubierta de un moho gris verdoso y había un letrero de neón en la parte superior, pero faltaban las letras O, S y T de la palabra hostal. Y la verdad es que se veía todo muy deteriorado y extraño. Sara y yo nos miramos, choqueadas. Ella se veía tan asustada como yo. Pero entonces Daisy nos echó un vistazo y dijo: «Vamos, chicas, entremos. No vamos a dejar que esto nos detenga». Sara también insistió, enfatizando que no habíamos viajado todo este camino solo para volver a casa sin disfrutar aunque sea un día. Así que, a pesar de que nos sentíamos aterradas en un primer momento, igualmente decidimos entrar. Al pasar por el mostrador de recepción, nos encontramos con un tipo algo inquietante. Tenía la piel pálida, llena de lunares gigantes, y su cuerpo parecía un esqueleto. Su larga barba gris se retorcía de manera extraña, y sus ojos brillaron al vernos acercarnos. En ese momento empezó a acariciarse la barba, y sonrió, mostrando una dentadura bastante horrible. Mientras nos acercamos al mostrador, el tipo detrás de él dijo: «Oh, así que tú debes ser Alexandra, y estas son tus amigas». Su voz era rara, como si estuviera todo distorsionado, y honestamente, eso me ponía un poco de los nervios. Cuando me miró a los ojos, sentí que había algo mal en su cabeza, algo muy solitario y oscuro. Él siguió viéndome, como si esperara una respuesta, pero la forma en que lo hacía era muy insistente, casi como si quisiera atravesarme con la mirada. Pero me sacudí un poco esa extrañeza y asentí. Luego se dio la vuelta lentamente y nos dijo: «Bien, sus habitaciones son la 111 y la 112. Si necesitan algo, hagan el favor de avisar. Que disfruten su estadía». Seguidamente nos dio las llaves y se acomodó en su silla. Mientras comenzamos a subir las escaleras, eché un último vistazo al tipo y vi que nos observaba con su boca abierta. Eso me dio un escalofrío, así que empecé a apurar el paso. Las chicas y yo corrimos a nuestras habitaciones y nos instalamos. Yo compartía la 111 con Sara, y Daisy y Tina se quedaban en la 212. Lo sorprendente fue que nuestras habitaciones estaban bastante limpias, y estas sí eran como en las fotos, solo que olía a lejía, pero aún así, una sensación extraña me invadía. Sin embargo, Sara parecía más interesada en su teléfono que en nuestra situación. «¿Qué tipo de lugar no tiene Wi-Fi?», comentó, tirada en la cama. Yo me senté a su lado, intentando calmarme, y le murmuré: «¿No crees que ese tipo en la recepción era raro?». Sara ni se molestó en mirarme y me respondió: «No, es solo un hombre solitario, un poco raro, pero no peligroso». Después de eso, traté de dejar de lado mi inquietud y ponerme cómoda, pero me fue imposible. Sara se quedó dormida casi al instante, mientras yo seguía despierta, con todo el estrés corriendo por mis venas. Pasé un par de horas mirando el techo hasta que escuché unos pasos suaves aproximándose a nuestra habitación. El sonido fue acercándose y se detuvo justo detrás de nuestra puerta. Luego escuché cómo ésta se abría lentamente, y pude ver que una sombra entró sigilosamente y se paró junto a Sara. Pero apenas sí pude reaccionar cuando, de repente, la figura sacó un machete y se lanzó sobre ella. Empecé a gritar de terror, mientras la sangre salpicaba por todo el cuarto. El pánico me inundó de pies a cabeza, y no sabía qué hacer. Esto era absolutamente surrealista, y algo para lo que definitivamente no estaba preparada, ni en un millón de años. Pero en medio del terror, lo único que sabía era que no podía quedarme ahí, así que salí corriendo. Mientras corría por el pasillo en busca de la salida, vi un cadáver tirado en el suelo, pero para mi sorpresa, era el hombre de la recepción. Con el desconcierto y el miedo apoderándose de mí, pensé, si él estaba muerto, ¿quién era esa persona que mató a Sara? Sin pensarlo, corrí hacia las escaleras y pasé por la habitación de Daisy y Tina. La puerta estaba abierta, pero cuando me asomé, mi corazón se detuvo. Lo primero que alcancé a ver fue el cuerpo de Tina descuartizado sobre la cama. Pero ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. Ahora estaba luchando por mi vida, así que de inmediato salí de ahí corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitían, y no me detuve hasta llegar a la planta baja. Al alcanzar la puerta finalmente, salí del albergue como un cohete, impulsada solo por el instinto de sobrevivir, y no paré hasta llegar al auto de Daisy, corriendo durante lo que me pareció una eternidad. Sin embargo, cuando llegué al coche, me acordé de que no tenía las llaves. Desesperada, rompí una ventana y me metí dentro, aunque ni sabía cómo arrancarlo. Pero recordé que Daisy siempre guardaba un archivador en el coche, y lo busqué. Al encontrarlo, lo utilicé como escudo, y de inmediato llamé a la policía y les di la dirección del albergue. Mientras esperaba escondida en el auto, escuché una voz familiar llamarme. «Alex, ¿dónde estás?» Era Daisy, y me sentí aliviada al saber que estaba viva, además de que ella sabría cómo arrancar el auto para salir de ese lugar y ponernos a salvo. Pero cuando me asomé para decirle que viniera, me llevé la sorpresa de mi vida. Ella tenía puesto una sudadera negra con capucha, la misma que había visto en el extraño que entró a la habitación. Y lo más impactante, tenía el enorme machete en su mano, aún goteando sangre. En ese momento mi corazón se congeló. Era ella la que había asesinado a todos, lo que significa que el viaje fue una trampa. Al darme cuenta de la escalofriante verdad, quise ocultarme nuevamente, pero era tarde. Ella ya me había visto. Entonces la vi venir corriendo hacia mí, así que abrí la puerta del lado opuesto y me tiré del coche. En ese instante, su mirada se encontró con la mía, y pude ver la maldad en sus ojos, y luego esbozó una sonrisa aterradora. Le grité, «¿Por qué mataste a los demás? ¿Acaso te volviste loca?» Ella respondió furiosa, «Porque estaban contigo. Todas me dejaron sola. Tú eres una maldita traidora. Sabías que amaba a Ashton, y aún así te metiste con él. Y esas perras de allí se pusieron de tu parte. ¿Creías que olvidaría esa traición tan fácil? ¿Que te perdonaría como si nada y volveríamos a ser las mejores amigas? Pues eres más estúpida de lo que pensaba. Ahora nadie puede irse». Y en ese momento, corrió hacia mí. Traté de defenderme con el archivador, mientras intentaba darle un golpe, y justo entonces, la policía apareció y disparó antes de que pudiera hacerme daño. Después de mi testimonio y la evidencia de lo ocurrido, me declararon inocente y me proporcionaron apoyo psicológico. Daisy no sobrevivió a los disparos que recibió de la policía. Básicamente yo fui la única sobreviviente de esa noche espantosa. Mi terapeuta y yo todavía estamos trabajando en mis problemas de confianza y las pesadillas que me atormentan cada noche. Espero que algún día pueda volver a tener amistades, porque desde entonces desarrollé una severa fobia a tener amigas. Perdón si sueno un poco desordenado al escribir esto. Me cuesta poner en palabras lo que estoy sintiendo. Solo busco un poco de desahogo y consejo. Primero, déjame explicar. Actualmente vivo con mi novia, a quien amo mucho, pero hay algo que me preocupa. Después de casi 10 años juntos, desde el último año de la secundaria, creo que algo ha cambiado en ella. Desde que nos graduamos y empezamos a vivir juntos, todo parecía perfecto. Hasta ahora. Aquí está el problema. La gente podría pensar que estoy exagerando, y siempre que hablo con amigos, todos me dicen lo mismo. Tal vez esté ocupada con alguien más, o quizás ya no te ama. Pero te aseguro que no es nada de eso. Ella simplemente se siente diferente, como si estuviera guardando un secreto más oscuro, algo que distorsiona nuestra relación. Déjame empezar desde el principio. Hace poco, volví a casa del trabajo más temprano de lo habitual, algo que, por cierto, no es raro para mí, ya que mi trabajo tiene horarios algo erráticos. Cuando llegué, ella estaba en la ducha y no se dio cuenta de que entré, pero yo la escuché. Desde el baño llegaban gruñidos y parecían de alguien muy molesto. Era como si estuviera desahogándose, gritando un montón de maldiciones, así que llamé a la puerta para ver si estaba bien, y de repente, todo se detuvo. Se tomó un tiempo raro en responder antes de finalmente decir que estaba todo bajo control. Cuando salió de la ducha, me di cuenta de que lucía ansiosa y muy tensa. Insistí un poco, preguntándole si de verdad estaba bien, pero de nuevo ella solo me dijo que no volviera a preguntarle. Retrocedí, pensando que quizás solo necesitaba un poco de espacio. Normalmente, no es el tipo de persona que se pone a la defensiva. La he conocido durante casi 20 años, y fuimos mejores amigos antes de ser pareja, y les juro que nunca había visto ese lado de ella. Al día siguiente, me desperté temprano para prepararme para el trabajo, y mientras me duchaba, noté algo extraño en la repisa donde guardamos los productos de baño. Parecía sangre seca. Recogí la botella de jabón y vi un anillo rojo y seco debajo, como si hubiera habido sangre allí cuando fue colocado el bote de jabón y luego limpiaron alrededor. Esto me inquietó y empecé a buscar más a fondo. Entonces, noté algunos residuos extraños en las grietas alrededor de la ducha. No estaba nervioso, pero definitivamente era raro. Esa tarde, al regresar a casa, encontré a una de sus amigas, una mujer llamada Cheryl, que siempre me ha parecido extraña. Honestamente, no me gusta. No sé dónde se conocieron, tal vez en el trabajo o en algún lugar, pero todo lo que sé es que ella tiene una vibra rara. Ella pasaba todo el tiempo hablando de cómo era cuando era más joven y de las travesuras que hizo en sus 20. Cheryl probablemente tiene unos 30, si tuviera que adivinar. Entonces, cuando entré en casa, noté que mi novia y ella estaban actuando de manera muy rara. Había una computadora portátil abierta en la mesa de la cocina, y cuando entré, las dos se dieron la vuelta rápidamente, como si estuvieran tratando de ocultar algo. El ambiente se sintió tenso, y una alarmante inquietud se apoderó de mí. Me pregunté qué estaba pasando realmente entre ellas, y un pequeño acorde de sospecha empezó a sonar en mi cabeza. Era como si algo oscuramente extraño estuviera sucediendo, algo que no podía ver. Sabía que algo no andaba bien. Podía verlo claramente en la cara de mi novia, pero en vez de preguntarle de nuevo, para que me respondiera con un «todo está bien», como siempre, decidí apartarme un poco. Fui a nuestro dormitorio y cerré la puerta, queriendo cambiarme de ropa tras el trabajo. Desde el cuarto, escuché a Cheryl susurrarle a mi novia y su tono sonaba tenso. De repente escuché un portazo y cuando salí, vi a Cheryl saliendo de mi entrada, como si hubiera estado huyendo de algo. Normalmente, mi novia es extrovertida y siempre alegre, pero en ese momento parecía más un cadáver andante, como si no hubiera dormido en días. Me quedó claro que estaba ocultando algo. Realmente no creía que estuviera con otra persona, porque no es su estilo, y aunque no soy de andar husmeando, la curiosidad se apoderó de mí. Necesitaba respuestas, así que abrí la computadora portátil que había dejado abierta, y ahí estaba su última búsqueda: un sitio web de armas. Nunca había visto esa página antes, pero no podía ser buena noticia. Ella siempre ha estado en contra de las armas, así que ver eso era más que raro. Me sentí más inquieto que nunca, y comencé a revisar el historial. Entonces encontré artículos sobre personas desaparecidas y un par de páginas que llevaban a direcciones que parecían sacadas de una película de terror. A medida que pasaban los días, la noté perderse más y más. Se estaba convirtiendo en una sombra de la chica feliz y divertida que solía ser. No había risas, no había intimidad, nada. Pero entonces noté cosas aún más extrañas. Sus zapatos siempre estaban embarrados, su teléfono casi siempre apagado. Y para colmo, un día su computadora se descompuso misteriosamente, justo después de que buscara en su historial. La última vez que vi a Sharon, pasó algo raro. Llegué a casa del trabajo y vi su auto afuera, con las luces encendidas y lleno de maletas. Entré y Sharon estaba en la sala. Parecía molesta y me miró de reojo. Luego suspiró y salió de la casa con prisa. En ese momento, miré hacia el sofá y la sangre se me heló, viendo a mi novia ahí sentada tan pálida. Le pregunté otra vez si estaba bien, y solo dijo, «Sí, estaré bien». Cheryl se marchó, y me quedé pensando en eso. Cada vez que intentaba entenderlo, me perdía más. No sabía si hablaba en serio o qué. Han pasado unos días desde que Cheryl se fue, y mi novia aún no ha salido de casa. Sus tiempos personales se han convertido en días sin actividad. Al principio pensé que tal vez estaban en algo romántico las dos, pero cuando le pregunté, se puso furiosa y me dijo que dejara de acosarla. Sus ojos, esos ojos que amé durante tanto tiempo, apenas los reconocí ahora. No sé qué demonios está pasando, pero es como si mi novia estuviera atrapada en su propia mente y se hubiera perdido. Estoy desesperado por encontrar respuestas. He intentado todo lo que puedo, y me preocupa que haya hecho algo terrible. Eso realmente me atormenta. Solo quiero que mi novia vuelva a ser la que era, y que mis peores pensamientos resulten ser solo ecos de mi propia ansiedad. Esa noche, entré a la casa y vi a mis amigos Noah, Jacob y Olivia sentados alrededor de la mesa, jugando a algún juego de mesa y riendo. Era genial volver a verlos. Estábamos pasando un buen rato, llenos de risas y felicidad, por lo que ninguno de nosotros tenía idea de lo que se venía. Si no recuerdo mal, fue el segundo día que estábamos en la cabaña, y decidimos jugar al escondite, pero dentro de la casa. Sin embargo, nuestros anfitriones, es decir, nuestros padres, que eran mejores amigos desde la universidad, y siempre planeaban escapadas como esta. Nos dijeron que estábamos haciendo demasiado ruido y que sería mejor jugar afuera. En ese momento me frustré un poco, pero ahora entiendo lo que buscaban. Un día tranquilo. Finalmente, salimos corriendo al aire libre, emocionados por seguir con el juego, pero al mirar a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que no había muchos lugares donde escondernos, así que, siendo un poco imprudentes, decidimos entrar en el bosque que estaba muy cerca de la propiedad. Solo caminamos unos 15 minutos y llegamos a un área del bosque donde parecía haber suficientes escondites. Estábamos cansados, así que nos sentamos en el suelo a descansar un poco. Mientras nos recobramos, Jacob empezó a contar una historia sobre un tipo que era increíblemente alto y no tenía cara. Todavía puedo visualizar la criatura como él la describía. Un ser humanoide altísimo, completamente sin rostro y con tentáculos saliendo de su espalda. En ese momento no tenía idea de que era Slenderman, así que la historia me dejó aterrorizado. Noah también se asustó un poco, pero cuando miré a Olivia, ella no tenía ninguna reacción. Eso me sorprendió, y sentí un extraño sentido de admiración por su valentía. Después de la aterradora historia de Jaco, dejamos de lado las historias de miedo y empezamos a bromear. Nos reíamos tanto que los nervios se disiparon para mí y Noah. Después de unos minutos, decidimos reanudar el juego de escondite, Así que Jacob cerró los ojos y comenzó a contar mientras nosotros tratábamos de escondernos. Mientras buscaba mi escondite, vi a Noah meterse en un arbusto, pero no vi a Olivia. Así que empecé a buscar un buen lugar. Encontré un árbol que me pareció perfecto y, en vez de esconderme detrás de él, me subí rápidamente y me escondí entre las ramas. Desde allí, estaba fuera de la vista de Jacob, pero tampoco podía ver nada claro. Mientras estaba ahí arriba, escuché que Jacob dejaba de contar y empezaba a caminar sigilosamente en busca de nosotros. Pasaron algunos minutos y de repente escuché unos ruidos y gritos que provenían de un arbusto. Eran gritos, pero estos se apagaron rápidamente y pensé que tal vez Noah había sido encontrado por Jacob y había gritado del susto. Seguí esperando en silencio durante casi 10 minutos, pero no escuché más nada, hasta que decidí que ya era hora de ver qué estaba pasando. Empujé algunas ramas al bajar y pude ver el arbusto donde se había escondido Noah, pero para mi sorpresa, no vi ni a Jacob ni a Olivia. Sin embargo, mientras me concentraba en el arbusto, algo me puso los pelos de punta. Alrededor del mismo, había un líquido rojo. ¿Es sangre? Me susurré a mí mismo, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Di unos pasos hacia él, pero al observar más de cerca, vi a Jacob acercándose al arbusto también, así que volví al árbol en silencio. A primera vista, no parecía notar la sangre, como si no le importara, y luego comenzó a hablar con alguien en susurros. No podía captar lo que la otra persona decía exactamente, pero escuché a Jacob preguntando, ¿lo encontraste? Su voz sonaba inquieta, y de repente me sentí aún más helado, cuando oí una respuesta murmurada, pero no pude discernir las palabras. Jacob parecía angustiado y dijo, no puede estar lejos, lo encontraremos. No tenía idea de a quién estaban buscando. ¿Olivia? ¿Yo? Quería salir corriendo, pero algo me decía que debía seguir escondido, ya que todo esto se sentía extrañamente mal. Jacob estaba actuando raro, sonriendo de una manera casi maníaca. En ese momento, escuché que la voz le hacía otra pregunta, y luego Jacob miró de nuevo hacia el arbusto, y lo que vi allí, dentro me dejó sin aliento. Era el cadáver de un niño. No supe ni cómo reaccionar al principio. El aire se volvió pesado y podía sentir un nudo en el estómago que no podía ignorar. De repente, toda la diversión del juego terminó, y aquello ya no era un escondite. Estaba claro que algo oscuro se estaba desatando en el bosque, y yo estaba justo en medio de ello. Me moví un poco más en las ramas para lograr ver el arbusto sin hacer ruido, y me asomé para ver mejor, pero de inmediato me arrepentí de haberlo hecho, porque lo que vi fue algo que se quedó tatuado en mi mente para siempre. La cabeza del niño estaba destrozada, y los pedazos de su cerebro estaban esparcidos por todas partes. Pero cuando miré más de cerca la ropa, me di cuenta de que ese niño era Noah. En ese momento mi estómago se revolvió, y sentí unas profundas ganas de gritar, pero sabía que tenía que quedarme callado. De repente, escuché a Jacob hablando. Debes hacer dos sacrificios. Yo ya maté al mío. Ahora es tu turno de matar al tuyo. Es tu turno de matar al mío. Dijo frustrado, mientras conversaba con un tipo que no podía ver. En ese instante, todos mis instintos de supervivencia se activaron. Tenía que salir de ahí, y rápido. Esperé hasta que no pudiera ver o escuchar a Jacob y luego bajé con cuidado del árbol. Cuando finalmente puse un pie en el suelo, sentí una punzada intensa en la cabeza que me dejó aturdido, y ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando caí al suelo, y mis ojos se nublaron por un instante. Justo entonces, sentí el impacto de otro golpe en mi cara. El sonido de mi nariz rompiéndose resonó en mis oídos. El dolor del segundo golpe fue tan intenso que fue suficiente para volverme a poner en forma. Abrí los ojos, esperando ver la cara de Jacob, pero en su lugar vi a Olivia. Su expresión era de tristeza y tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. pero antes de que pudiera decir algo, me golpeó otra vez con una piedra enorme que sostenía. No podía sentir mi cara, solo un dolor intenso en el ojo izquierdo, pero cuando me iba a golpear otra vez, escuché gritos. Eran nuestros padres. Supongo que habían oído los gritos de Noah, y por eso finalmente nos encontraron. Al escuchar los gritos, Olivia dejó caer la piedra y comenzó a llorar. Luego Jacob se acercó a ella y le susurró: ¿Qué estás haciendo? Termina con él antes de que nos encuentren. No quieres que nuestro Salvador se quede con nosotros. Olivia seguía llorando, insistiendo en que ya no quería hacer eso más. Entonces, Jacob, lleno de furia, agarró la piedra y me dio más golpes. Después de un par de impactos más, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba en un hospital. Vi a mis padres hablando con el doctor. La cirugía fue un éxito, dijeron al ver que desperté. Mi papá me abrazó, llorando en silencio, y mi mamá también tenía una gran sonrisa y se echó a llorar. Aún aturdido por todo lo que había pasado, les pregunté qué había sucedido. Resulta que Olivia y Jacob se habían vuelto locos por todas esas historias de terror que habían visto en internet y se apuntaron a una especie de reto. Tenían un plan macabro para matarnos a Noah y a mí, porque querían sacrificarnos a una criatura que adoraban. Mis padres me explicaron lo que había pasado. Cuando Jacob me golpeó, Olivia se dio cuenta y comenzó a pelear con él. Ella, a pesar de haber estado ayudándolo a ejecutar su plan, finalmente decidió protegerme. Desafortunadamente, Noah no corrió la misma suerte. Jacob y Olivia fueron a prisión, y lo peor es que el tribunal decidió juzgarlos como adultos por planear y asesinar a un niño y agredir a otro en un intento fallido de matarme. Espero de corazón que, al menos Jacob, pase el resto de su vida tras las rejas. ¿Alguien por ahí recuerda el juego Second Life? No sé si sigue siendo popular, para ser honesto, pero allá por hace casi 2 décadas era algo que me absorbió por completo. Para mí, era como la primera versión real del metaverso, un verdadero simulador de vida social para quienes teníamos problemas para socializar en el mundo real. Lo digo con cariño, porque yo también ocupaba ese grupo. Ahí fue donde conocí a algunas de las personas más curiosas, innovadoras y extrañas que jamás haya encontrado. Recuerdo a un tipo que creó un club nocturno virtual. Era solo él y una habitación diminuta, y, honestamente, toda la noche estaba tocando su propia música para cualquiera que quisiera entrar y pasar el rato. Ahora, resulta que ese chico es un DJ profesional de verdad, viviendo su sueño, y todo comenzó en ese extraño mundo de Second Life. Había noches de juegos, sesiones de chat y hasta speed dating. Fue durante una de esas citas rápidas que conocí a una chica llamada Shauna. Ella era genial. Aunque las citas en persona eran imposibles por la distancia, Shauna y yo nos llevábamos increíblemente bien. Compartíamos muchos intereses y yo siempre fui muy abierto con ella. Pero Shauna tenía un pasatiempo un poco extraño, uno que mantuvo en secreto por un tiempo. Parecía ser algo importante en su vida, y no era la única que lo sabía, porque mencionó que algunas de sus amigas también estaban en el tema. Todos empezaron a hacer esta cosa misteriosa que, al parecer, era lo suficientemente interesante como para obsesionarse, pero demasiado vergonzosa como para compartirla con un chico al que conocieron por internet. Como puedes imaginar, mi curiosidad era demasiado inmensa. Cada vez que chateábamos por Skype, solía insistirle para que me contara de qué se trataba esto. Finalmente, me rendí y pensé que solo me lo diría cuando se sintiera lista. Y finalmente, lo hizo. Te juro que nunca habría adivinado en 1 millón de años de qué se trataba, pero no estaba preparado para lo que me iba a contar. Solo puedo decir que esa revelación fue como el principio del fin para nuestra pequeña relación en línea. La historia de Shauna era realmente turbia. Vivía en un pueblito del sur de Estados Unidos, y sinceramente, no tengo idea de cómo se llama ni dónde queda, pero era un lugar tan pequeño que un accidente automovilístico horrible hizo llorar a toda la comunidad. Dos camiones chocaron en una carretera oscura una noche, uno de ellos conducido por un tipo ebrio que salió del desastre con solo algunos rasguños, mientras que el otro era manejado por una universitaria y tres de sus amigos, todos muertos al instante o poco después, a causa de sus heridas. Según Shauna, el borracho no enfrentó ningún cargo porque, al parecer, era el sobrino de la esposa del gobernador o algo así. El caso es que estaba enredado en un acto de corrupción. Pero aquí es donde viene la parte turbia, y es que estos chicos del accidente eran amigos de ella y su grupo, así que, en lugar de dejar las cosas como estaban, Shauna y sus amigas decidieron hacerse justicia por su cuenta. Su pasatiempo secreto se convirtió en rastrear al conductor ebrio y a su familia en internet. Crearon direcciones de correo electrónico falsas, perfiles en MySpace, todo a nombre de los chicos que murieron en el accidente, utilizando fotos reales de ellas para hacer que esos perfiles parecieran lo más auténticos posible. La cosa es que algunos de los perfiles que crearon solo llevaban el nombre de los chicos, mientras que otros tenían dirección de correo como elfantasmax@aol.com y cosas así. Una vez que esos perfiles estaban listos, empezaron a usarlo para espiar a la familia, amigos y compañeros de trabajo del conductor ebrio. Para ser honesto, fue la cosa más loca que había escuchado, pero eso no me asustó del todo. Claro, era un pasatiempo inusual, y definitivamente no era algo que yo haría, pero podía entender por qué Shauna y sus amigas se sentían así. Con el nivel de corrupción que había en la historia, y con el tipo evadiendo cualquier tipo de cargo formal, hubiera querido que hubiera algún tipo de justicia, si fuera yo. Pero crear perfiles falsos usando los nombres y las fotos de esos chicos muertos fue algo que realmente no podía justificar. Shauna admitió que lo que estaban haciendo tenía un trasfondo ético un poco turbio, ya que no sabía si las familias de las chicas aprobaban lo que estaban haciendo. Aunque a gran escala creía que su trabajo tenía un propósito, empezaba a tener dudas sobre eso. Por un tiempo, yo también creí que tenía razón, pero luego decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. No sé por qué, pero me tomó días cruzar la información que me dio. Pero cuando finalmente lo hice, descubrí que Shauna no me había contado toda la historia. Ese hombre que supuestamente era el responsable de la muerte de la chica. Resulta que estaba completamente sobrio esa noche. Al parecer, en realidad era la conductora de 19 años del auto de los universitarios la que iba ebria esa noche. Este chico, al que estaban acosando, en realidad había tenido problemas con su motor y se detuvo en una autopista iluminada, encendió las luces de emergencia y estaba revisando su auto. Justo en ese momento, los chicos pasaron, acelerando más del límite, y no vieron su vehículo. Chocaron contra él a casi 120 kilómetros por hora, lo que ya es bastante decir, pero por suerte, el chico había salido a tiempo para ponerse a salvo, pero las chicas no lo lograron. Su auto se salió de control y terminó estallando en llamas en el terraplén. Cuando surgieron todas estas pruebas, un juez dictaminó que el joven no había hecho nada ilegal. La culpa recaía enteramente sobre el otro coche. El chico estaba hecho un mar de lágrimas en su audiencia. Se disculpaba por no haber arreglado su auto y estaba tratando de ayudar a las familias a sobrellevar su duelo. Básicamente, lo que descubrí es que era un buen tipo, alguien traumatizado por un accidente que no provocó. Por lo que pude averiguar, casi toda la comunidad estuvo de acuerdo en que eso era lo que había pasado. Pero Shauna y su grupo de amigas decidieron que, independientemente de las intenciones del chico, debía ser castigado. Para mí eso ya era demasiado. Esto hacía que ella pareciera una villana que no podía aceptar la dura realidad. Acosar al tipo estaba mal, pero usar los nombres y las fotos de esos pobres chicos muertos. Eso me hizo darme cuenta de lo dañina que se había vuelto. En ese momento, pensaba que no estaba enferma, sino que simplemente no comprendía la gravedad de la situación. Pero cuando intenté explicarle esto, la conversación se tornó horrible. Eventualmente, Shauna dijo cosas muy feas. No es que quisiera aburrirte con todos los detalles de su ataque verbal, pero ahí me di cuenta de que lo que decía era muy sombrío y, al mismo tiempo, muy predecible. Me acusó de ser misógino y de ser un pliable cuando intenté defenderme. Después de eso, bloqueó toda forma de comunicación conmigo. Estaba devastado, aunque puede sonar como una tontería considerando lo terrible de la situación que se había presentado, pero la verdad es que estaba más triste por perder a la persona que pensé que era Shauna, era más por la realidad de quién se había convertido en ese momento. Sin embargo, aprendí una lección importante de todo esto, aunque aún no estoy seguro de cuál sea. Tal vez sea que a veces hay una inmensa diferencia entre cómo las personas ven el mundo y cómo es realmente. No es que necesariamente haya algo malo en eso, pero cuando alguien intenta imponer su visión del mundo en otros, las cosas se ponen realmente feas y aterradoras. Todavía evito jugar juegos como al escondite. Tenía 9 años cuando sucedió esto, y hay recuerdos que nunca se borran de tu mente. Era una tarde de verano y me quedaba en casa de un amigo, llamémosle Nick. Estábamos tumbados en el sofá viendo televisión cuando Nick entró emocionado pidiendo que jugáramos al escondite, que era mi juego favorito. Con los padres de él fuera de casa, teníamos todo el lugar solo para nosotros, lo que significaba que habría más rincones donde esconderse. Mientras Nick comenzaba a contar, subí las escaleras corriendo y llegué a la pequeña puerta del ático, que tenía un cordón colgante. En lugar de una escalera retráctil, la puerta tenía unos manillares horizontales, así que agarré el cordón y tiré de él con todas mis fuerzas. El ático no era más que un espacio muy angosto. Apenas cabía yo, así que tuve que arrastrarme como una oruga para meterme dentro, y una vez allí, cerré la puerta detrás de mí con el pie, ya que no podía girarme. Me quedé boca arriba en la oscuridad, esperando. Pasaron unos 15 minutos y estaba escuchando cada sonido desde abajo, cuando de repente, oí un estruendo. «¡Nick!», grité sin pensar, esperando respuesta, pero no hubo ninguna. Pensé que tal vez había hecho ese ruido a propósito para que yo revelara mi ubicación. Seguramente funcionó, porque pronto oí pasos apresurados acercándose a la puerta del ático. No podía creer que mi amigo rompiera algo en su propia casa, arriesgándose a que sus padres lo castigaran, solo para ganar un juego. No quería perder de esa manera, así que grité, «¡Retrocede! ¡Quiero una revancha!». Sin embargo, la puerta del ático se abrió de golpe, dejando pasar un rayo de luz del pasillo. Entonces vi algo que me heló la sangre. No era Nick quien asomaba la cabeza, sino un hombre adulto que no había visto en mi vida. Su mirada era intensa y penetrante, y en un instante comprendí que el golpe que escuché no fue parte del juego, sino que alguien había entrado a la casa. El hombre tenía una apariencia áspera, con ojos inyectados en sangre, pelo largo y desaliñado, y una barba descuidada. Todo en él decía que no se había bañado en meses, lo cual me hacía pensar que tal vez no tenía hogar. Pero lo que más me impactó fue que su barba y sus labios estaban cubiertos de lo que parecía ser sangre seca y olían a asquerosamente. En ese momento, el pánico me invadió, y la sensación de estar atrapada en ese espacio, con un extraño observándome, era más aterradora que cualquier otro juego de mi infancia. Intenté recordar a dónde había puesto la salida, pero mi mente estaba en blanco ante la inminente amenaza que se cernía sobre mí. Estaba tan aterrorizada que me quedé ahí, inmóvil, con los ojos como platos mientras miraba esa cara horrible. El tipo parecía tan sorprendido de verme como yo de verlo a él. Una niña pequeña en pijama, acostada boca arriba en un lugar tan apretado. Era una locura, seguramente. Podía sentir mi corazón latiendo a mil por hora. Mi boca estaba abierta, pero no podía emitir palabra alguna. Mis pies descalzos estaban a solo unos centímetros del rostro del hombre, y ese aliento repugnante me golpeaba de lleno. Nunca había sentido un miedo así en mi vida, y después de lo que pareció una eternidad en un incómodo silencio, el hombre finalmente sonrió. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era retorcida y malévola, como si estuviera encantado de encontrar un nuevo juguete. Sus dientes estaban amarillos y manchados de rojo, como si hubiera devorado algo que aún estaba vivo. Antes de que pudiera reaccionar, el tipo se inclinó hacia mí, abriendo la boca como un animal salvaje dispuesto a devorarme. Grité a todo pulmón y me hice hacia atrás lo más rápido que pude, tirando de mí a unos metros, y entonces oí un chasquido. Justo cuando intentó morderme, fallando por poco, pero no se rindió. Seguía intentando morderme una y otra vez, como si estuviera ante una presa jugosa. No había suficiente espacio para escapar, y aunque el hombre no podía entrar del todo porque la puerta del ático era demasiado pequeña para él, mis piernas estaban al alcance de su boca. Cada vez que abría su asquerosa boca, me llenaba de pánico. Estaba llorando mientras lo veía intentar comerme viva todo el rato. La situación era desoladora. No había salida, solo esa puerta bloqueada y yo atrapada en un rincón. La única forma de salir era a través de la puerta por la que entré, y este loco estaba en medio. Ahora estaba encerrada por este lunático, apretada en un espacio donde no podía siquiera sentarme. Lo único que podía hacer era mover la cabeza y patear mis piernas hacia adelante, pero estaba tan asustada que ni siquiera me atreví a patear a ese monstruo. Si hacía eso, en el mejor de los casos, podría hacerle daño, pero en el peor, le daría una razón para más para hacerme daño. No tenía nada a mi alrededor para usar como arma. Era completamente indefensa. Después de unos minutos que parecieron horas, con él gritando y tratando de morderme, escuché sirenas de policía afuera. Justo después, un montón de pasos pesados subieron por las escaleras, y en un instante, vi como tres oficiales derribaron al hombre, mientras un cuarto me ayudó a salir del ático y me llevó rápidamente al exterior, donde mi amigo Nick ya me estaba esperando. Afortunadamente, él estaba ileso, así que la sangre en la barba de ese tipo debió ser de algún animal que cazó afuera. Resulta que Nick había escuchado el estruendo del cristal y había visto al hombre entrar por una ventana, entonces se escondió detrás del mesón de la cocina y no dudó en llamar a la policía desde el teléfono que estaba allí cuando el extraño subió al ático. Si no hubiera sido por Nick, probablemente no estaría aquí contándote esto. Me alegra saber que ese loco está encerrado desde hace tiempo, pero jamás olvidaré esa sensación de impotencia, acostada en ese espacio reducido con un caníbal de verdad tratando de devorarme. Con solo 9 años, eso era una auténtica pesadilla, y todavía me cuesta estar en lugares estrechos hasta el día de hoy. Salté de la cama empapada en sudor. Acababa de despertar de otra pesadilla horrible. Miré el reloj al lado y vi que todavía era de madrugada, así que fruncí el ceño y me cubrí con la manta, intentando engañarme a mí misma para volver a dormir, pero eso no iba a funcionar. Mi mente se había evadido hacia la única aventura que había arruinado el verano. Mi prima, que llamaremos Sara, había pedido prestado un poco de dinero a uno de los vecinos para comprarse algo caro. No sé cómo lo hizo, pero terminaron estafándola y ahora no tenía para pagar la deuda. Cuando se dio cuenta de que las cosas se habían salido de control, vino a contarme el lío y me suplicó que la ayudara a recuperar el dinero. Al principio, pensé en negarme. Mi mamá siempre me decía que mantuviera distancia de Sara porque siempre le pasaban cosas raras, pero a la vez, me encantaba la idea de trabajar y tal vez hacer un poco de dinero extra, así que terminé aceptando. Sara me prometió que me daría un 10% de lo que ganáramos, y eso sonaba bastante bien. Entonces decidí no decirle a mi mamá nada para que no se preocupase. Sara me recogió temprano para nuestra primera aventura juntas, y le pregunté de qué se trataba el trabajo, pero solo me dijo que era una sorpresa. Cuando llegamos a una mansión enorme, me quedé boquiabierta, pero en cuanto vi el símbolo extraño en la puerta, un semicírculo abierto con una daga, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué hacemos aquí? Pregunté, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. No hacía falta ser una superletrada para saber lo que significaba ese símbolo. Todo el mundo en el pueblo lo conocía, y Sara también lo sabía. «Vengo a cuidar a los niños», dijo, sin mirarme, y me burlé para cubrir mis nervios. «No creo que los geckos tengan hijos, ¿no?» Sara simplemente ignoró mi broma y tocó la bocina. De repente, la puerta se abrió sola y ella entró sin dudar. En ese momento desearía haber escuchado a mi mamá y mantenerme alejada de cada aventura loca de Sara, pero ya estaba atrapada en esto, así que le pregunté cómo había conseguido el trabajo. «Lo conseguí antes de que decidieras acompañarme», me respondió. Tragándome los nervios, entré detrás de ella, rezando en voz baja para que el universo nos mantuviera a salvo hasta salir de ahí. Lo que no sabía era que nuestra sorpresa iba a ser mucho más extraña de lo que pensaba. Resulta que no había bebés ni niños que cuidar, sino un perro. Cuando llegamos, la ama de llaves nos dejó una nota diciendo que estaba contenta de que Sara no se hubiera reunido con quienes vivían ahí, y que se quería ir de su trabajo por un tiempo. Eso me calmó un poco al enterarme de que la paga era bastante generosa, suficiente para olvidar el temor que me invadía. Sin embargo, había una advertencia en la nota. Teníamos prohibido entrar al sótano bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, no teníamos razón para ir allí. Así que nos instalamos en el salón y comenzamos a buscar al perro, que se suponía debía estar por ahí. Sara encendió la tele a pesar de mis protestas, así que traté de concentrarme en eso. Media hora después, recordamos que debíamos comprobar si el perro regresaba. Empezamos a buscar por todas partes, la sala, la cocina, el balcón. Hicimos una revisión exhaustiva de cada rincón de la casa, pero el perro no aparecía. Finalmente, le eché un vistazo al exterior, y fue entonces cuando vi la preocupación en el rostro de Sara. «¿Y si no lo encontramos?», preguntó, pálida. «¿Qué harán estas personas? Si no lo conseguimos, nos van a matar». Su pregunta me llenó de un miedo aún más profundo. Estas personas eran una familia de mafiosos que todos conocían bien, así que no había nada descabellado en lo que decía. Mientras continuábamos la búsqueda frenética, el clima en la casa se sentía cada vez más inquietante, y no había rastro del perro en ninguna parte. El miedo me estaba comiendo vivo. Regresamos a la casa, preguntándonos si el perro se habría escapado, cuando Sara hizo algo que esperaba evitar a toda costa. Dijo que teníamos que revisar el sótano. Le recordé que la ama de llaves fue clara con su advertencia, pero se encogió de hombros y me miró con miedo en los ojos. Lo sabía, pero en el fondo sentía que teníamos que ir allí. Era el último lugar de la casa que nos faltaba por revisar, así que, a regañadientes, la seguí mientras caminaba hacia la puerta del sótano, con las piernas temblorosas. El pasillo del sótano no se veía muy diferente del resto de la casa, excepto por la puerta. Era pesada, de hierro brillante, casi como si fuera de plata. Un simple empujón no la abriría, así que ambas tuvimos que esforzarnos juntas para moverla. Pero al abrirse, lo que vimos adentro nos hizo saltar el corazón. La habitación estaba bañada en un rojo intenso, como si las paredes estuvieran empapadas en pintura. Pero el olor era inconfundible. Ese olor a metal y a algo descompuesto no dejaba lugar a dudas. No era pintura, era sangre. Cuando avanzamos un poco, nuestros peores temores cobraron vida. Había calaveras, huesos y costillas en una jaula, y junto a ellos, un perro tan aterrador que me hizo querer gritar. Su aspecto era horrible, con colmillos afilados, una lengua que parecía a punto de salirse de su boca y unos ojos que brillaban con un brillo sediento. Además era enorme. Supuse que era un gran danés muy bien alimentado. En ese momento, supe que aquella criatura había sido alimentada con restos humanos. Me sentí mareada y comencé a vomitar de inmediato. Le grité a Sara cuando la vi tratar de acercarse al perro. Me apresuré hacia ella y la jalé hacia atrás, mientras el perro ladraba con una furia que aún me persigue en mis pesadillas. Ambas corrimos hacia la salida, pero no sin que el enorme perro le agarrara la mano a Sara, justo antes de que pudiera tomar la manilla de la puerta. Si no hubiera sido por mí, que le di una patada en el hocico a ese animal aterrador, le habría arrancado la mano. Finalmente logré abrir la puerta y arrastrarnos fuera de esa horrible habitación, antes de que ese animal del Averno pudiera hacerle más daño. Su mano estaba sangrando, y eso me llenó de pánico. En un rincón de la casa, encontré un botiquín de primeros auxilios y rápidamente le limpié la herida, tratando de ocultar cualquier evidencia de lo que había sucedido. La ama de llaves regresó exactamente 2 horas después, como decía su nota. Nos pagaron y salimos disparadas de esa casa lo más rápido que pudimos. Le di a Sara mi parte del dinero, cumpliendo mi promesa de ayudarla, y finalmente pudo pagar su deuda. Por un momento creímos que todo volvería a la normalidad, aunque su mano todavía mostraba una cicatriz horrible. Pero solo 2 semanas después, las cosas empezaron a desenfrenarse. Sara cayó enferma, y su mano se puso azul como el cielo. Resultó que el perro le había transmitido una bacteria a través de la mordedura, un tipo de bacteria que solo se encuentra en cadáveres en descomposición, algo de lo que nunca nos habríamos imaginado. El día en que Sara falleció, la gente en el pueblo me preguntaba qué le había pasado, pero nunca me atreví a contarles la verdad. Cada vez que miraba a la oscuridad de la noche, la imagen de ese perro horripilante y aquel horrible espectáculo de la casa y las paredes rojas manchadas de sangre, me atormentaba sin piedad. Sabía que todo aquello había llevado a Sara a su muerte y la culpa me carcomía por dentro. La realidad de lo que sucedió se quedó grabada en mi mente para siempre.